tenemos en nuestras Biblias el libro de Filipenses, el capítulo 2. Les pido, puestos de pie, escuchen la lectura de las Sagradas Escrituras. Filipenses, el capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2. Comienzo a leerles en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis reprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Después de Filipenses está el libro de Colosenses, y después de Colosenses está Primera Tesalonicenses. El capítulo 5 y el versículo 16, 17 y 18 son unos versículos que cantamos en un corito, estar siempre gozosos. Vamos a cantarlo, y les voy a pedir que lo canten fuerte y claramente, porque esto se está grabando para salir a través del internet. A través de todo el mundo se va a escuchar este corito. Entonces cantemos fuerte y claramente el corito, estás siempre gozosos.
Estás siempre gozosos, orad sin cesar. Estás siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Una vez más.
Estás siempre gozosos, orad sin cesar. Estás siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Sentémonos, hermanos. No soy un panadero, no soy un pastelero. Me gustan mucho los pasteles, pero no soy un pastelero. Pero según entiendo, los ingredientes principales de un pastel son la harina, los huevos, la leche, el azúcar. Me dicen que tienen mucho azúcar. Estos son los ingredientes principales. Tienen otros ingredientes, por supuesto, depende del pastel. La vainilla, el polvo para hornear, el betún, esas cosas que se usan para el betún. Pero los principales ingredientes de un pastel son la harina y el azúcar, los huevos, la leche. Por esta mañana no vamos a aprender a hacer pasteles, pero vamos a considerar los ingredientes principales del gozo cristiano. Los ingredientes que forman el gozo cristiano. Y al estudiar ese tema nos vamos a limitar al libro de Filipenses, la epístola, la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Y nos vamos a limitar a los Filipenses por dos razones. La primera, porque si nos extendemos en los demás libros de la Biblia, vamos a empezar otra serie que va a ser muy larga. La Biblia dice mucho en cuanto al gozo del cristiano, y ya tengo muchas series, ¿verdad?, en los quemadores, como dicen en inglés. Hay muchas series que tenemos por el momento, y no quiero hacerme de otra serie muy larga. La otra razón es que este libro nos enseña mucho, mucho sobre el gozo cristiano. Esa es una de las razones por las cuales el apóstol Pablo escribió esta epístola. Y por eso este término gozo, el término regocijo, la palabra regocijos aparece muchas veces en esta carta. Y ustedes la van a notar al leerlo. Y si no, es que ya la notaron al leer esos versículos del capítulo 2. Ahora, unas observaciones antes de comenzar con este estudio. La primera observación es, hermanos, como cristianos, tenemos que vivir una vida de gozo. Como cristianos, el gozo no es opcional. Tenemos que vivir con una vida de alegría, de gozo, de felicidad. La orden, el mandamiento de Dios está ahí. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Regocijaos, Filipenses 4:4. Regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Alégrate, joven, en la juventud. Cantad alegres al Señor. Una y otra vez nos encontramos con ese mandamiento, esa orden del Señor. Entonces, no es opcional. Es un mandamiento, es una regla, es una orden de nuestro Señor. Alguien ha dicho que el onceavo mandamiento es amaos unos a otros. Yo les sugiero que el doceavo mandamiento es estad siempre gozosos. Ahora, esto quiere decir que Dios quiere que estemos alegres, hermanos. Nos manda que estemos alegres. Él quiere que estemos alegres, que estemos gozosos. Él no es un ogro cruel que quiere que estemos en sufrimiento, en tristeza, siempre acongojados, amargados. No, por supuesto que no. Dios quiere que estemos gozosos. Eso es una buena cosa. Eso es una buena motivación. Es para reflexionar. Dios es muy bueno. Y Él no quiere que estemos tristes y acongojados en esta vida. Él quiere que estemos gozosos. Y entonces, hermanos, si esto es una orden de Dios, estamos pecando si la desobedecemos. Es un mandamiento de Dios, estar siempre gozosos. Y si no estamos siempre gozosos, estamos desobedeciendo al Señor. Así como es un crimen, es un pecado matar a alguien. Así como es un crimen decir mentiras, no decir la verdad, es un crimen contra Dios, es un pecado contra Dios desobedecer este mandamiento, a regocijarnos en Él, a estar siempre gozosos. Para mí es muy notable, interesante esta carta a los Filipenses, que el apóstol en esta carta, en este libro, no habla de problemas doctrinales. Él no habla de problemas como a los corintios, por ejemplo. Habla de inmoralidad, habla de problemas con los dones, habla de problemas de doctrina, hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Había muchos que ni creían la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos problemas en la iglesia en Corinto, doctrinales y de muchas formas. Pero los filipenses eran más ortodoxos, tenían buena doctrina. Si leemos la carta vamos a ver que ofrendaban muy bien, etcétera. Pero Dios les dice, yo tengo una cosa contra ti. Ustedes no tienen gozo. Y les manda y una y otra vez. Tienen buena doctrina. Tienen buena práctica. Unos problemas menores, por supuesto, con dos hermanos que se estaban peleando ahí. Pero tenían buena práctica y muy buena doctrina. Pero les faltaba el gozo. Y puede ser, hermanos, que tengamos la cristiandad y tengamos una buena doctrina, buenos himnos, ofrendemos bien, buenas familias, buenos trabajos, etcétera. Pero si no tenemos gozo, le estamos fallando al Señor. Eso es lo principal y básico en la cristiandad, tener el gozo del Señor. Ahora, ciertamente tenemos que comprender a la iglesia de los filipenses. Humanamente hablando, tenían razón por la cual estaban tristes y acongojados. El fundador de su iglesia, el apóstol San Pablo, en esos momentos se encontraba en la cárcel, en la prisión. Su pastor, Epafrodito, se enfermó a muerte, nos dice el versículo 25, capítulo 2, Filipenses 2, 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis. Y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Humanamente hablando, tenían cierta razón al estar tristes y en depresión y acongojados, no tener el gozo del Señor. Pero San Pablo de todas maneras les dice, están siempre gozosos, regocijados, gozaos en el Señor, una y otra vez en esta carta. Ahora, la primera observación. Segunda observación. Como cristianos, tenemos por qué gozarnos. Como cristianos tenemos razones por qué estar gozosos. No se trata de una orden sin razón. No se trata de un gozo hipócrita artificial. Mi papá le gustaba mucho, bueno, de hecho todavía le gusta mucho la fotografía, pero hubo un tiempo que le gustó mucho la fotografía. Vivíamos en Culiacán, nos tomó muchas fotos como niños. Por ahí debe andar una desbalagada, no sé si así se dice. Estamos los niños, no voy a decir nombres para no avergonzar a mis hermanas, están llorando en la fotografía. Lo curioso y lo chistoso de esta fotografía es que mi papá les dijo, ¡lloren! Para la fotografía, y se pusieron, a lo mejor soy yo el que estoy llorando, no me acuerdo. Les dijo, ¡lloren! Y se pusieron a llorar para la fotografía. Después nos reíamos, por supuesto, de esta fotografía. Dios no es un fotógrafo cósmico que nos está diciendo, ¡ríanse, ríanse, alégrense, gócense para la fotografía! No. Dios no requiere eso, no un gozo hipócrita artificial. El gozo que Dios nos requiere es conforme a la realidad. Nosotros como cristianos tenemos por qué gozarnos. Tenemos muchas razones. Tenemos muchas bendiciones. Y si no nos gozamos, entonces no estamos viviendo conforme a la realidad. Supongamos que usted se encuentra un amigo de la primaria o de la secundaria, hace mucho que no lo ve. Lo ve triste, melancólico. Esos ojos que uno los ve a la distancia y dice, este hombre tiene problemas, algo tiene. Y le pregunta a usted, ¿cómo has estado? Hace mucho que no te veía. Y él le contesta a usted, pues muy bien, acabo de recibir noticias que se murió un pariente muy lejano en California y me dejó una herencia de $1 billón. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿$1 billón? ¡Alégrate, hombre! ¡Gózate! ¡Qué gran bendición! Todo lo que vas a poder hacer por el Señor. Y no vas a tener que trabajar, no vas a tener... Y el Señor en su tristeza. Así hay muchos cristianos. Así hay muchos cristianos cabizbajos que no viven conforme a la realidad. Y nosotros, hermanos, hemos recibido una herencia infinitamente mejor que $1 billón. Una vez más fuerte. Es una herencia inmarcesible, incontaminada e incorruptible, nos dice el apóstol San Pedro. 1 Pedro 1:3, si quieren estudiar esto de la herencia. Dios nos dice, alegraos, gózate. Es algo que va con la realidad de nuestras vidas. Tercera observación. Como cristianos tenemos que estar siempre gozosos. Como cristianos tenemos que estar siempre gozosos. El gozo que Dios requiere es de todos los días, no tan solamente cuando tenemos su bendición. El gozo que Dios requiere es bajo todas las circunstancias. Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Estad siempre gozosos. Es más, Santiago capítulo 1 y el versículo 2 nos enseña, Santiago capítulo 1 y el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, aún en las pruebas, en las tribulaciones. Como cristianos debemos de tener gozo. Ahora, esto no quiere decir que vamos a estar en un funeral alegres, contando chistes y gozosos. No, por supuesto que no. Pero sí que aún en los funerales, nosotros no nos vamos a entristecer como aquellos que no tienen esperanza. Y podemos gozarnos en que se hizo la voluntad de Dios. Este gozo no es tanto de la cara como del corazón. La última observación. Como cristianos, tenemos esta orden para nuestro beneficio y el beneficio de los demás. Dios nos manda, Dios nos ordena, estad siempre gozosos. Y nos da esta orden para nuestro beneficio y el de los demás. Estad siempre gozosos, hermanos, nos hace bien. Vean conmigo Proverbios capítulo 15. Proverbios el capítulo 15, el versículo 13. Proverbios, el capítulo 15 y el versículo 13. Voy a leer también el capítulo 17, Proverbios capítulo 15 y el versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Proverbios capítulo 17 y el versículo 22. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio. La medicina, remedio infalible, creo que he escuchado por ahí. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Estar alegres, gozosos, nos ayuda aún físicamente. Es de mucho beneficio para nosotros. Y esto tiene muchas ramificaciones, por supuesto. Un hombre gozoso es bien recibido. Un hombre alegre es más querido que uno amargado. A nadie le gusta estar con una persona amargada, triste. Por supuesto que no. Pero estaba pensando, lo principal en cuanto a esto, hermanos, es nuestro testimonio. Al tener gozo, damos un buen testimonio que la cristiandad es real. Estoy totalmente de acuerdo con un comentario de Lloyd-Jones en cuanto a esto. Él dice, hay muchos, muchos que no creen en la cristiandad porque los cristianos se la llevan tristes y melancólicos. Dios nos guarde de causar ese tropiezo. Yo le pregunto a tu conciencia, cuando la gente te ve a ti, ¿te ve como una persona alegre, gozosa? ¿Ve en tu cara una reflexión de esa esperanza, esa satisfacción, esa armonía que tienes con Dios en su providencia? ¿Sacó para pensar cómo está nuestro testimonio para con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo? Si ellos nos ven observando y cumpliendo este mandamiento del Señor, estad siempre gozosos. Muy bien, con esto en mente, con estas observaciones en mente, hablemos de los ingredientes del gozo cristiano, limitándonos entonces al libro de Filipenses. En esta carta del gozo, ¿qué es lo que más se enfatiza? Según esta carta, ¿qué es lo que nos da ese gozo? ¿Qué produce ese gozo? Y sobre todo, ¿qué mantiene ese gozo aún en las dificultades, en las angustias, en las dudas? Les voy a leer unos versículos, nada más son del primer capítulo. Escuchen nada más y ustedes díganme al final, ¿cuál es la palabra que más se repite? Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cuál es la palabra? El Evangelio. El Evangelio, el Evangelio. Estad siempre gozosos. El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Las buenas noticias de salvación. Eso es lo que significa la palabra Evangelio. Evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias. Ahora, si ustedes contestaron Cristo, también está en lo correcto. Palabra que más se repite en Filipenses, ¿cuál es? Filipenses tiene más o menos 100 versículos. Cristo se menciona 60 veces. Cristo es la respuesta. Realmente las dos respuestas están correctas. Es lo mismo. El Evangelio es Cristo. Por eso San Pablo puede escribir en el versículo 27, el Evangelio de Cristo. Cristo es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Una de las primeras veces que se menciona esta palabra Evangelio es en Lucas, cuando los ángeles les dicen a los pastores, en Lucas capítulo 2 y el versículo 10, el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas, os doy noticias. La palabra en el griego ahí, os doy el Evangelio. Os doy noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Qué es? ¿Qué es la noticia? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Evangelio, las buenas noticias de Cristo, su salvación. Ahora, una lección en cuanto a esto para los teólogos avanzados. A los demás no se preocupen, ojalá que no me malentiendan. Cuando predicamos, cuando testificamos, cuando escribimos, cuando hablamos de llegar al cielo, cómo ser aceptados por Dios, cómo ser perdonados de nuestros pecados, etc. Hermanos, tenemos que hablar del Evangelio. Tenemos que hablar del Evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado con expresiones tales como conoce a Cristo. Ven a Cristo. No vaya a ser que las personas crean que estamos hablando de un encuentro místico, que tenemos que de alguna manera ver a Cristo, ver una luz. Y desafortunadamente he escuchado y leído de algunas personas que dan su testimonio y dicen, yo sé que Dios perdonó mis pecados porque vi una luz, un sentimiento glorioso, vi a Cristo. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Venimos a Cristo, conocemos a Cristo en el Evangelio, en las Escrituras. No prediquemos a Cristo aparte del Evangelio. Eso es imposible. No es que tengamos una visión de Cristo o un sentimiento. Escúchenme muy bien. La visión de Cristo no nos salva. El sentimiento no nos salva. Lo que nos salva es creer en el Evangelio de Cristo. Porque en el Evangelio, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ojalá que no me malentiendan en esto es muy importante. Pero lo dije porque hay muchos cristianos y personas que están en dudas aún de su salvación, pensando, yo no he visto a Cristo. Hermanos, amamos y creemos en Cristo sin haberla visto. Primera de Pedro. Algún día lo vamos a ver y seremos como Él. Primera de Juan 2. Pero ahora lo que creemos es el Evangelio, la Palabra de Dios, las Escrituras. Es así como nos encontramos con Cristo. Pero estamos haciendo el pastel del gozo. Volvamos a los ingredientes. ¿El primer ingrediente cuál es entonces? El conocimiento de la realidad del Evangelio de Cristo. El Evangelio. El conocimiento de la realidad del Evangelio de Cristo. Esta es la harina del pastel. El ingrediente principal. Conocer la realidad del Evangelio. Las buenas noticias de salvación. Ahora, si usted se quiere profundizar en qué es el Evangelio, estudie el libro de Romanos. Filipenses capítulo 3 y versículo 9 lo resume muy bien todo el argumento del libro de Romanos. Filipenses capítulo 3 y el versículo 9, el apóstol testifica, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Ahora, estas son las buenas noticias. Estas son las mejores noticias para nuestra alma. Puede escuchar nuestra alma. Tus pecados han sido perdonados. Ahora tienes a tu cuenta la justicia de Dios por la fe. Nacimos en pecado. Somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, a nosotros que éramos sus enemigos, a nosotros que merecíamos su ira, el infierno eterno, Dios, mediante la redención en Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz, nos justifica gratuitamente por su gracia. Romanos capítulo 3 y versículo 21. Ahora, ese es el principio nada más de las buenas noticias. Ese es el principio, hay mucho más. El Evangelio incluye mucho más. Que nadie nos puede condenar. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Cristo de verdad nos salvó. Que Él te ayuda a vencer la tentación. Él te da el Espíritu de santidad. Dios te adopta como su Hijo para toda la eternidad. Somos coherederos con Cristo. No me pregunten qué significa eso, no sé. En el cielo voy a saber qué significa que somos coherederos con Cristo. La herencia de Cristo es nuestra herencia. Infinitamente más que un billón y billones de dólares. Ese es el Evangelio, es el principio del Evangelio, que nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo, que Cristo intercede por nosotros todos los días. Pero cuando reconoces esas verdades, cuando vives en esas realidades del Evangelio, vas a tener gozo, porque vas a tener gozo. Vas a cantar como el salmista, el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Vas a poder decir con el salmista, en el Salmo 4 y el versículo 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su vino. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El mundo, tus amigos, pueden tener alegría, entre comillas, alegría, cuando están borrachos. Cuando están drogados, cuando tienen dinero seguro en el banco, dólares en Tucson, en Phoenix, en Nueva York, inversiones en Suiza, tienen su Mercedes-Benz, viajan todos los veranos, salen del calor de Hermosillo, se van a Europa, al Mediterráneo, salen en el periódico, en la página de sociales casi todos los días. Tal vez eso es su alegría. Pero nuestra alegría como cristianos, nuestro gozo es mejor que el de ellos porque es eterno. Porque es real. Y sobre todo porque es el Evangelio que dice a nuestras almas, hija, hijo, tus pecados te son perdonados. Estás reconciliado con Dios por toda la eternidad. Y eso es lo único que da satisfacción al alma. Es lo único. Que da satisfacción a nuestro corazón, nos da esa felicidad, esa armonía, esa tranquilidad, esa paz, que podemos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Esta noche y esa última noche, cuando deje de latir nuestro corazón, el gozo real, eterno, en Cristo, en su Evangelio. Eso se trata, hermanos. Y ese es el principio. El principio. El gozo del cristiano se enciende por el Evangelio. Entonces, como cristianos, buenos cristianos, tenemos que captar estas verdades del Evangelio para vivir alegres y gozosos siempre, todos los días, bajo cualquier circunstancia. Medita, reflexiona en el Evangelio todos los días de tu vida. Medita todos los días que Cristo murió por ti. Medita, reflexiona que Cristo murió por nuestros pecados. Él es nuestro representante, nuestro intercesor, nuestro único mediador. Su justicia, nuestra justicia. Somos aceptados por Dios por pura gracia. No por quién somos o qué hemos hecho o qué haremos. Pero hemos sido justificados gratuitamente por nuestra fe en Cristo. Y así vamos a poder cumplir con ese mandamiento. Estar siempre gozosos. Amigos, usted tiene que creer el Evangelio. Usted tiene que creer en Cristo. Solo el cristiano tiene el gozo real, la felicidad y alegría real. De hecho, para mí, el término, aún en la palabra gozo, es un término cristiano. Es más profundo que la alegría y el gozo. Yo aprendí del gozo, tal vez lo había escuchado, pero no sabía qué era. Hasta que una vez, tenía más o menos, ¿qué serían? 6, 7 años, no hace mucho, aprendí un corito. La hermana Perkins nos enseñó un corito que decía, yo tengo gozo, gozo, gozo. Y la hermana decía, nos decía a los niños, ¿dónde? Y todos gritábamos, en el corazón. Y la hermana nos preguntaba, ¿por qué? Porque Cristo me salvó. Porque Cristo me salvó. Ese es el principio, el principal ingrediente. Segundo ingrediente. Ahora no se preocupen. Faltan unos 10, 12 ingredientes, pero los diáconos me dieron permiso de predicar hasta por 2 horas. No, no es cierto. Esta tarde vamos a continuar si no terminamos. No me voy a pasar el tiempo esta mañana, Dios mediante. No tengo reloj, pero voy a tratar de no pasarme el tiempo. Segundo ingrediente, la confianza segura de la providencia de Dios. La confianza segura de la providencia de Dios. Escuchen los versículos claves en cuanto a esto. Conforme a mi evangelio y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Y confiando en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Segundo ingrediente, la confianza segura de la providencia de Dios. Cuando tienes una confianza absoluta en la providencia de Dios, que Él controla todas las cosas, de las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, para su gloria, cuando estás persuadido de esa verdad, ¿qué te puede entristecer? ¿Qué puede quitarte el gozo del Evangelio? No sé si se fijaron. Cuando el apóstol escribió en el capítulo 2, en el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Saben dónde estaba? ¿Saben dónde estaba cuando estaba escribiendo esta carta? En Atenas, viendo los Juegos Olímpicos. ¿No? En una playa en el Mediterráneo de vacaciones. Se merecía unas vacaciones después de su primer viaje misionero y no estaba ahí, ¿no? En Tarso, visitando a sus familiares, hacía años que no veía a su madre. ¿No? ¿Dónde estaba? Estaba en una prisión, en un calabozo romano. Estaba atado en cadenas por Cristo. Y él no sabía si esa noche le iban a cortar la cabeza. No sabía si esa noche sería inmolado en sacrificio para Dios. Y él dice, yo tengo gozo. Ustedes gócense conmigo. Este es el contexto de Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ven, su gozo, aún estando en la prisión, era porque tenía confianza en la providencia de Dios. Él aún estando ahí, vio cómo por estar encarcelado, el Evangelio se extendió aún entre los guardias romanos. Capítulo 1 y versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, no estéis tristes. Tengan gozo, hermanos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio.
De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Él vio que la providencia de Dios, los hermanos al no tener al apóstol predicándoles, unos se animaron a tomar el púlpito. Versículo 14 nos dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aún, fíjense, aún cuando unos metiches ambiciosos, queriendo hacerle daño, predican a Cristo, Él ve que en la providencia de Dios, eso es para su gloria. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo está anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. ¡Gozaos conmigo! La providencia de Dios, tengo confianza que todo esto es para el progreso del Evangelio, para la gloria de Dios. Entonces, escúchame, cuando tú tienes esta perspectiva en la vida, cuando estás seguro que todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí, para su gloria, claro que vas a tener la alegría de corazón. ¿Qué te va a quitar el gozo? Pase lo que pase, vas a estar confiado que en la providencia de Dios es para tu bien, para la gloria de Dios. Sea un accidente, sea una enfermedad, sea que te corten la cabeza, entonces vas a tener gozo. Pero el problema no es la teoría. El problema es la práctica. Yo creo que la mayoría de nosotros en esta mañana, si les digo levanten la mano los que creen en la soberanía de Dios, 99%, 99.9%, si no es que el 100% de esta congregación, van a decir amén, si yo creo en la soberanía de Dios. Tenemos el conocimiento, pero tal vez nos falta esa confianza segura. Muchas veces, aquí está el problema, vivimos nuestros días diarios como si el diablo estuviera en control. Vivimos nuestra vida, nuestra semana, de lunes a sábado, como si el cáncer estuviera en control, como si los terroristas estuvieran en control, como si Bush estuviera en control, como si los maestros estuvieran en control, como si los jefes estuvieran en control. Déjenme decirles, tenemos que vivir con el conocimiento y la confianza segura que Dios es el que está en control, moviendo, gobernando, controlando todo, con su providencia, desde la cosa más pequeña hasta la cosa más grande. No sé si a ustedes les pasa, si soy extraño yo, demasiado filósofo, pero a veces cuando estoy comiendo una fruta, una uva, una pasa, una semillita, la flor de calabaza, me gusta pensar, esta semillita nació y creció en la voluntad de Dios, Él guió todo. El labrador, el campesino, la llevó al mercado y la compró a alguien en Chihuahua y la trajeron a Hermosillo y está en esa bolsa y llegó a esa bolsa, esa semillita en particular, y Dios la hizo para mí. ¿Sí o no? Cuando creemos que Dios mueve los átomos, cuando creemos que Dios controla los electrones y los neutrinos y todas esas partículas, vamos a vivir con gozo y alegría, sabiéndolo que lo hace para nosotros, para su iglesia. ¿Qué podemos hacer? Otras cosas prácticas vamos a ver esta tarde, Dios mediante. ¿Qué podemos hacer del conocimiento brincar a esa confianza? Número uno, asegúrate en primer lugar que conoces el Evangelio. Asegúrate que entiendes, que comprendes el Evangelio. Cuando comprendes y aplicas a tu vida el Evangelio, vas a confiar que no hay nada, absolutamente nada, que puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Y ese es el Evangelio. Romanos 8:28, famoso versículo, termina con esto. por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38-39. Número 2. Asegúrate del Evangelio. Número 2. Asegúrate que conoces los pasajes que nos enseñan de la providencia de Dios. Asegúrate que conoces los pasajes, las historias, las promesas que nos enseñan de la providencia de Dios. Medita, reflexiona, memoriza las promesas, los versículos que nos dicen que Dios está en control. Relee la historia fascinante, tan dramática, de José. Eso no es más que Romanos 8:28. Lee la historia de José esta tarde. Te reto. Lee la historia de Job. Lee la historia de Daniel. La historia de San Pablo. Cada mañana, sal a la escuela, al trabajo, a la oficina, con una tarjeta, con versículos como Romanos 8:28. Versículos como Amós 9:8-9, Isaías 43:2-5, Salmo 23. Eso es cómo poco a poco Dios usa sus promesas en nuestra vida, las aplica de tal manera que podemos tener el gozo confiando en su providencia. Número 3. Y aquí está el corazón del mensaje y con eso termino. Asegúrate que conoces el Evangelio. Asegúrate que conoces los pasajes que nos enseñan de la providencia de Dios. Número 3, asegúrate que conoces a Dios. Asegúrate que conoces a Dios. Lo que pasa, hermanos, es que tenemos la teoría, pero nos falta la práctica. Nos falta conocer qué tan poderoso es Dios. Nos falta conocer ¿Qué tan sabio, qué tan omnipresente, qué tan soberano, qué tan bueno es Dios? Concéntrense en eso. Conozcan eso. Y van a tener más confianza. Sea muerte, sea accidente, sea deuda, sean dudas, sea depresión, sean problemas en la escuela, sean problemas familiares. Si conocemos qué tan bueno es Dios, qué tan soberano, qué tan poderoso, qué tan omnipresente, qué tan bondadoso, vamos a tener confianza y vamos a vivir sobre las circunstancias, confiando en su providencia, que todo es para su gloria, para nuestro bien. Conoce a Dios en Cristo, en el Evangelio. Dios mediante, esta tarde vamos a terminar este estudio. Vamos a despedirnos cantando el himno número 158. Si no me equivoco, es 158. Dios lo prepara para bien de mí. O 148. 158. Puesto de pie, vamos a cantar el himno número 158. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mi aboga, ¿quién me acusará? Ese es el Evangelio. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. En mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel. ¿Por qué, pues, las dudas? Yo descanso en Él. Plagas hay y muerte en mi alrededor. Ordenó mi suerte el que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar. Mientras no permita, no alcanzará. Primera estrofa nada más y nos despedimos.
Del amor me apartará. Escondido en Cristo, ¿quién me toca?
haciendo de nada.
Bendiga, hermano.